todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, le invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp, 55-1634-5395. Estamos escuchando a The Cure en estos momentos con su canción Friday, I'm in Love. Usted sabe que cada día ponemos la música que usted nos solicita a través de las plataformas digitales. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, qué rola le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 9 de octubre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
¿De quién es el santo?
Hoy, 9 de octubre del 2019, felicitamos a Dionisio, Eleuterio, Abraham, Sara. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, muy buen día para ti y nuestros amigos del auditorio. Les comento que se prevén lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones serán muy fuertes en regiones de Guerrero, Puebla y Tabasco. Estas condiciones serán generadas por la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país. Habrá vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Arrancamos dándole seguimiento a la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer se hizo oficial su salida. A pesar de que no se dieron a conocer las causas de su dimisión, el Senado de la República aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte. Con 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Cámara Alta concretó la renuncia de Eduardo Medina Mora, lo cual será comunicado al presidente López Obrador, quien deberá enviar una terna para elegir a un nuevo ministro del máximo tribunal del país. Parte de lo que comentaron los senadores en tribuna después de la aprobación de la renuncia de Eduardo Medina Mora.
No tiene fecha la carta de renuncia, no tiene causas ni graves ni no graves. Y yo pido al gobierno federal que nos ayude a esclarecer las causas graves y pido, solicito y exijo que no exista impunidad, que no vaya a haber un carpetazo simplemente porque ya se concedió la renuncia y ya se doblegó a un ministro de la Corte.
El Senado está obligado a conocer los motivos de la renuncia del ministro Medina Mora. No estamos diciendo que no se vaya. Sí queremos saber por qué renunció y que no se abra la puerta a suspicacias que puedan dar paso a un indulto anticipado o a una condena anticipada. Lo más importante en todo esto, yo creo que es la transparencia con la que se maneje este hecho.
Si ustedes tienen elementos para sospechar del mal comportamiento de un ministro, háganlos valer. Esa es su responsabilidad. Por eso el pueblo de México les dio la mayoría y es su responsabilidad hacer valer esa mayoría. Hoy lo que queda aquí en el ambiente es que efectivamente hay un ánimo de intromisión en el Poder Judicial. Y eso es sumamente lamentable, no digo para el Senado de la República, sino para la vida pública del país.
No debemos ser un obstáculo en una determinación que él tomó y que asumirá las consecuencias, y que quede muy claro, no hay, no va a haber, no existirá un pacto de impunidad. No es a cambio de protección, ni es a cambio de una prebenda que haya negociado este gobierno.
Medina Mora encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguen ahí algunos sospechosos que otorgan amparos, que dan libertad a los delincuentes y que los protegen. Y el Poder Judicial tiene que sacudirse ese tipo de ministros y de funcionarios que imparten la justicia.
Como servidor público, se había caracterizado por un franco desprecio a la ley. Y se comprueba con esta actitud de no querer siquiera venir a dar la cara. Nosotros vamos a votar a favor, por supuesto a favor, pero estamos en contra de que ese señor no dé la cara. Me parece que es absolutamente inmoral lo que está haciendo ese señor.
El ministro Medina Mora no puede ser en esta Cámara enjuiciado. Yo no tengo nada en favor de él, pero tampoco en contra. Soy enemigo de estigmatizar y de acudir a linchamientos mediáticos. Simplemente tenemos que establecer que ha llegado el momento de aceptar la renuncia del ministro.
Voces a favor, voces en contra. ¿Usted qué opina? Déjenos saber a través de nuestras plataformas digitales. Oficialmente, Eduardo Medina Mora dejó de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaremos pendientes de los nombres que mande el presidente López Obrador para sustituir a Eduardo Medina Mora. Por lo pronto, la ausencia del ministro metió en aprietos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que durante la sesión de este martes, el Pleno no alcanzó la mayoría calificada para declarar la invalidez por extensión de diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz. Ante ello, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, hizo un exhorto a los ministros de la minoría para que cambiaran el sentido de su voto para generar certeza jurídica.
Yo quiero hacer una exhortación muy respetuosa a los integrantes de este pleno, que cuando no se trate de cuestiones de principio, de convicción, que sean muy trascendentes, pudiéramos tratar de formar las mayorías calificadas cuando falta un voto para pues tratar de ir generando certeza jurídica, porque no sabemos, reitero, cuánto tiempo estaremos con el tribunal pleno en esta situación si es que hoy se es aprobada la renuncia presentada por el señor ministro Medina Mora en el Senado de la República.
Asimismo, el ministro Saldívar pidió tomar este asunto con seriedad y no como una broma para sumar al orden jurídico.
Veo que no hay nadie que haya hecho eco a mi exhortación, entonces pues se desestima. No, de veras que es una cuestión bien seria y bien delicada. Tenemos una responsabilidad de Estado, la Corte no está integrada y salvo que sean cuestiones de convicción que son muy respetables, creo que todos tendríamos que tratar de sumar a dar certeza al orden jurídico nacional. Estamos hablando de delitos de secuestro, estamos hablando de cosas extraordinariamente relevantes, con todo respeto y afecto, creo que no es una cuestión que nos deba mover a tomarla a broma, creo que es algo de veras extraordinariamente serio.
En respuesta al exhorto del presidente de la Corte, el ministro Jorge Pardo Rebolledo decidió cambiar el sentido de su voto.
No tengo inconveniente en sumar mi voto a la invalidez extensiva por las circunstancias particulares por las que estamos atravesando, con la aclaración de que pues en asuntos posteriores, cuando se normalice la situación, yo seguiré sosteniendo mi criterio para salvar esta circunstancia a la que usted se refiere y por esta ocasión sumaré mi voto a la mayoría.
La ausencia de Medina Mora generó el primer brete en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos qué tan rápido manda la terna al Senado el presidente López Obrador y, lo más importante, ¿a quién mandará? La discusión en la Cámara Alta seguramente será intensa debido a que la oposición buscará que no llegue una persona afín al primer mandatario. Son las 5 de la mañana con 15 minutos. Un juez federal le dio la razón a la Sedena, quien argumentó que la suspensión definitiva otorgada contra el aeropuerto de Santa Lucía pone en riesgo la seguridad nacional. René Cruz, buenos días.
Juanma, muy buenos días. Sin dar a conocer sus argumentos, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, le dio la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional y revocó la suspensión definitiva que le había concedido al colectivo No Más Derroches contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en el juicio de amparo 1233/2019. La Sedena argumentó que la terminal aérea se encuentra integrada como instalación estratégica y agregó que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Ante ello, el impartidor de justicia consideró que es fundada la solicitud de la Sedena y por ello revocó la suspensión definitiva. Ante ello, el colectivo No Más Derroches reiteró que impugnará la resolución ante un tribunal colegiado y también llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello con el fin de que conozca las suspensiones definitivas que aún están vigentes en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos días.
Muy buenos días, René. Y luego de que el juez federal revocara la suspensión definitiva interpuesta por el colectivo No Más Derroches, que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, empresarios lamentaron la decisión, ya que esa obra está condenada a ser un elefante blanco y un hoyo negro, donde se van a desperdiciar los recursos económicos. El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, explicó que el proyecto de Santa Lucía no cuenta con el aval de autoridades especializadas, por lo que se convirtió en una alternativa para bloquear el de Texcoco.
Lo hemos visto en los desfiles del 16 de septiembre y cuando hay aeronaves del ejército sobrevolando en el desfile, que se detiene las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque justamente no pueden estar las dos. Parece ser que hay un empecinamiento en que se lleve a cabo más de manera ideológica que de manera práctica. En conclusión, lo han dicho la Asociación de Pilotos, lo han dicho el Colegio de Ingenieros, lo ha dicho una de las autoridades reconocidas a nivel mundial en la materia, que es Mitre. Santa Lucía no le va a agregar ningún valor a México, y si se lleva a cabo, a pesar de todo, estará condenado a ser un elefante blanco en muy pocos años.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos, también el colectivo No Más Derroche, solicitó a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejercer su facultad de atracción para conocer de las suspensiones definitivas que aún están vigentes en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Asimismo, el colectivo aseguró que existe una presión por parte del Ejecutivo Federal, es decir, una presión por parte de Andrés Manuel López Obrador en contra del juez Quinto en materia administrativa. Por su parte, el presidente aseguró que pese a los retrasos propiciados por la lluvia de amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, la nueva terminal aérea del Valle de México estará terminada en 2021.
Que entre más pronto mejor, y estoy seguro que una vez que se resuelva lo de los amparos va a iniciar el trabajo. Ya están todos los proyectos y vamos a avanzar mucho y vamos a cumplir con el compromiso de que en el 21 esté construido el nuevo aeropuerto, y me la estoy guardando, aunque ya adelanto de que nos vamos a ahorrar más de 100,000 millones de pesos
en 2 años. De acuerdo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará listo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Pasamos a otro tema que me entristece mucho, que me pone de malas y que creo le da pie a quienes están inconformes en el país para que extorsionen al gobierno dañando a terceros. Recordará que el jueves pasado un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, en Tenería, ubicado en el municipio de Tenancingo en el Estado de México, secuestraron camiones y a sus conductores para exigirle al gobierno que les otorgue una plaza de maestros. 92 operadores de camión de la empresa Flecha Roja fueron privados de su libertad. 5 días después, los normalistas llegaron a la Secretaría de Gobernación en los camiones robados y llegaron a un acuerdo con la autoridad. Nora Bucio.
Juanma, te saludo con gusto y te comento que los estudiantes de la Escuela Normal de Tenería en el Estado de México acordaron la liberación inmediata de los 92 choferes y las unidades del Servicio Público Federal que mantenían retenidos desde hace una semana. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, anunció que los estudiantes acordaron además mantener reuniones mensuales con el Gobierno Federal para resolver sus demandas. De acuerdo al subsecretario, los estudiantes normalistas solicitaron principalmente que se les garanticen plazas para los egresados de la escuela y condiciones que mejoren la institución educativa.
Pues la liberación primordialmente de estas personas, de los autobuses, en este momento se hará. Se regresa en este momento a su localidad del Estado de México. Estuvimos acompañados de autoridades del Estado de México en materia de educación. Y bueno, pues quedó resuelto el asunto. Lo que buscan es que se garantice primordialmente, es el tema más importante, garantizarles la actividad laboral una vez que egresen de la escuela normal.
Peralta Saucedo señaló respecto a las manifestaciones, liberación de casetas y el secuestro de choferes y unidades, que estos métodos son aplicados por los jóvenes debido a que antes eran recibidos a toletazos por la autoridad y no con una mesa de diálogo para atender sus demandas. Cuestionado sobre las situaciones de ilegalidad en las que incurrieron los estudiantes, el subsecretario dijo que si la empresa y los afectados presentan una denuncia contra los normalistas, se va a actuar legalmente. Los acuerdos alcanzados en esta reunión, en la que también participaron funcionarios del Estado de México y de la Secretaría de Educación Pública, además de la liberación de choferes y unidades, incluyeron la conclusión de acciones de protesta en las casetas de peaje. Además, el pago a los docentes frente al grupo correspondiente al mes de septiembre y a la primera quincena de octubre de 2019. Se realizará este el 15 de octubre del 2019. El otorgamiento por parte del Servicio Profesional Docente de 84 plazas a egresados de la Normal de Tenería, Generación 2015-2019, y realizar mesas de diálogo mensuales con la Secretaría de Gobernación y con el Gobierno del Estado de México para dar seguimiento al proceso de asignación de plazas federales y así darle prioridad a los alumnos de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, Tenancingo, Estado de México. Juanma, la información.
Gracias, Nora. Lo escribió bien mi compañera de MBC Noticias, Ana Francisca Vega, en un tuit Ana Francisca. Usted la puede escuchar a las 5 de la tarde en directo por esta misma señal. Escribió: secuestran a 92 personas, los retienen una semana, piden plazas magisteriales, se sientan a negociar, llegan a un acuerdo, van las plazas magisteriales, salen caminando. El subsecretario anuncia complacido que se van a liberar a las 72 personas. Increíble lo que escribe mi compañera Ana Francisca Vega. Es lo que le decía anteriormente. Un caso así le da pie a otras personas a que cometan algún ilícito para exigirle algo al gobierno y sin consecuencia alguna. Porque respecto a si se ejercerá acción penal contra los normalistas, el subsecretario de Gobernación explicó que si las empresas y los agraviados presentan denuncias, las autoridades correspondientes deberán dar seguimiento a estos hechos. Pero el gobierno no hará nada. Secuestraron a 92 personas por 5 días. Se robaron camiones. Llegaron en los mismos camiones que robaron a la Secretaría de Gobernación a negociar. Lograron lo que querían y el gobierno no hará nada. Al contrario, los premiaron con lo que querían sin consecuencia alguna. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. Antes de pasar con el Coordinador Nacional de Protección Civil, platiquemos de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México. Recientemente hubo un cambio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, usted lo sabe. Llegó a la titularidad de la dependencia gubernamental Omar García Harfuch, una persona que le sabe al tema de la seguridad. Toda su vida ha estado laborando en esta materia. Fue titular de la División de Investigación de la Policía Federal, titular de la Agencia de Investigación Criminal del entonces PGR, hoy Fiscalía, es licenciado en Derecho, en Seguridad Pública, tiene cursos en el FBI, en la DEA, en universidades prestigiosas como Harvard, etc. Ya esto es lo que se va a enfrentar el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Alarcón.
La violencia en la Ciudad de México se hizo patente una vez más, ya que solo este lunes, inicio de semana, la Procuraduría de Justicia Capitalina registró 711 carpetas de investigación por diversos ilícitos, entre ellos homicidios dolosos, lesiones con arma de fuego, asaltos en casa-habitación y robos a transeúnte. El homicidio doloso, según reportes oficiales de la Procuraduría Capitalina, sigue en ascenso y la variación o incremento es de 6.9%. Del 1 de enero al 7 de octubre de 2018 se cometieron 1.080 homicidios dolosos. En el mismo periodo de 2019 la cifra es mayor, 1.154 víctimas asesinadas. Informes de la institución refieren que en este inicio de semana se registraron 4 homicidios dolosos, 3 de ellos por arma blanca y 1 por otras causas dolosas. El Ministerio Público inició 21 carpetas de investigación por lesiones dolosas, de las cuales 4 por arma de fuego, 5 por arma punzocortante, 12 por golpes y una más donde la víctima fue agredida físicamente en un robo a casa-habitación. Tan solo en el ilícito de robo a transeúnte con y sin violencia se denunciaron 35 casos ante diferentes agencias del Ministerio Público. El análisis de la Procuraduría establece que la mitad de los ilícitos en este inicio de semana se cometieron en 4 alcaldías. Iztapalapa con 113 indagatorias, lo que representa el 15.9%, por lo que se ubica en el primer sitio de incidencia en la Ciudad de México. Le siguen las alcaldías de Cuauhtémoc con 101 carpetas de investigación, Gustavo A. Madero con 82 y Coyoacán con 62 indagatorias. De acuerdo con la información estadística, los robos a transeúnte con y sin violencia pasó de 25 a 35 de un día para otro. Aunque en robo de vehículos sin violencia la incidencia registró un descenso de 20 a 16 casos.
Tan solo este lunes, la Procuraduría de Justicia Capitalina registró 711 carpetas de investigación por diversos delitos, entre ellos homicidios dolosos, lesiones con armas de fuego, asaltos en casa-habitación y robos a transeúnte. 29 carpetas de investigación se abrían cada hora. Y eso de las personas que decidieron denunciar. Imagínense cuántas más no lo hicieron. Hoy es miércoles de Protección Civil.
Protección Civil, antes del amanecer. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado?
Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. Feliz miércoles, muy buenos días.
Feliz miércoles, Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de antes del amanecer. Estamos prácticamente en los dos últimos meses de esta temporada de ciclones tropicales y lluvias que arranca 15 de mayo, termina 30 de noviembre y estamos muy atentos a una zona de inestabilidad que tenemos en el Pacífico que probablemente podría ser un ciclón tropical para las próximas horas, si no días, y podría, en la trayectoria que calculan los pronósticos, impactar el territorio de Baja California Sur. Por eso tenemos que estar muy atentos el día de hoy, el día de mañana, incluso el día viernes podríamos ya tener noticias acerca de este posible ciclón. Es importante saberlo desde ahora porque esto permite a todos, a quienes nos escuchan, autoridades y ciudadanos, estar justamente mejor preparados. La temporada de ciclones con 33 pronósticos, se han presentado 26, de esos 26, 3 han impactado el territorio nacional y estamos ahora muy atentos a este sistema número 27 que podría formarse. Es importante decir también, Juanma, que tendremos lluvia importante el día de hoy en Guerrero, en Puebla y en Tabasco. El frente frío número 3 continúa haciendo efectos en el norte, noroeste de nuestro país. El volcán Popocatépetl, Juan Manuel, uno de los más activos del mundo, uno de los más monitoreados del mundo también. Ayer tuvimos sesión del Comité Científico Asesor. Las mujeres y los hombres que mejor conocen en el país le dieron una revisada completita al volcán Popocatépetl con los registros que tenemos de él minuto a minuto. En esta reunión se concluye que continúa dentro de los parámetros de actividad de amarillo fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico continúa en esa fase amarillo fase 2. Es muy importante no acercarnos a menos de 12 kilómetros. Vamos a continuar teniendo explosiones, vamos a tener continuar teniendo exhalaciones. Recordar que un fragmento que sale del cráter del volcán Popocatépetl, Juanma, sale disparado aproximadamente a 130 metros por segundo, es decir, es prácticamente un proyectil que le puede quitar la vida a cualquier persona que se encuentre cerca. Por eso, el radio de restricción, 12 kilómetros, estar muy atentos a la caída de ceniza para utilizar un cubrebocas, tapar los recipientes de agua y evitar las actividades al aire libre. Durante la noche, Juanma, una noche tranquila para el volcán, 22 exhalaciones, una sola explosión moderada. Por último, Juan Manuel, en este año que ha sido seco, un año donde hemos tenido menos lluvia, casi 100 litros menos por cada metro cuadrado en lo que va del año, es decir, ha sido uno de los años secos, puede estar entre los 4 o 5 más secos desde que se tiene registro. Se está concluyendo la temporada de incendios, hemos tenido 7.300 incendios forestales, una superficie que se ha incendiado en nuestro país de aproximadamente 600.000 hectáreas, Juan Manuel, 600.000 hectáreas son el territorio de Sinaloa. Los incendios forestales los provocamos en el 95% de las ocasiones nosotros, los humanos, con las actividades que realizamos. No descartamos que en los próximos días podamos tener más incendios derivados de este año que ha sido seco en muchos puntos del país. Por último, Juan Manuel, a todos aquellos que quieran más información acerca de Protección Civil, la página del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, justamente para estar mejor preparados, Juanma.
Muchísimas gracias, coordinador. Le mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el viernes.
Gracias, Juan Manuel. Saludos.
Saludos. 5:32 a.m. David León, el coordinador nacional de Protección Civil, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5:32 a.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos llegan muchos comentarios en torno a lo que pasó el día de ayer en la Secretaría de Gobernación. Le recuerdo, el jueves pasado, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Lázaro Cárdenas del Río, en el Estado de México, secuestraron camiones, secuestraron a sus conductores y lo hicieron para exigirle al gobierno federal que les otorgue una plaza de maestros. Después, en los camiones robados, 5 días después, llegaron a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación les otorgó las plazas sin consecuencia alguna. Esto a pesar de que privaron de su libertad a 92 personas. Los normalistas obtuvieron lo que quisieron. Nos dice Sara Flores, la forma en que los estudiantes exigen no es correcta. Secuestrar y robar. Y aquí pone una pregunta extremadamente importante. ¿No se supone que quieren ser profesores y se comportan de esa forma? Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos dice Rodro, avalando y negociando con delincuentes la 4T. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. En unos momentos más, leo más que nos llegan a nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver más información y análisis antes del amanecer. El día de hoy llegan las cenizas de José José a la República Mexicana. Sus cenizas pasearán por la Ciudad de México. Inicia este homenaje en el Palacio de las Bellas Artes, después se irán a la Basílica de Guadalupe, posteriormente a la colonia Clavería, la colonia que vio crecer a José José, y acabarán las cenizas en el Panteón Francés. Al lado de su madre es donde acabarán las cenizas de José José, del príncipe de la canción. Los detalles más adelante, antes del amanecer. Twitter arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395. Estamos escuchando a The Cure, The End of the World. Le tengo el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
Boys Don't Cry, The Cure. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Gracias a todas las personas que nos escuchan fuera del Valle de México a través de las distintas estaciones que nos hacen el favor de tomar la señal de MBC Noticias. Gracias por formar parte de la expresión en línea. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad. 5166-1025, Twitter y Facebook, se lo repito, arroba Juanma Pregunta. 5 de la mañana con 38 minutos. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso.
¿Qué tal, mi querido Juan? Amigos de Antes del Amanecer, vámonos con la información deportiva y tenemos que abrir con lo que está pasando en las ligas mayores. El béisbol de verdad está, digamos que, más que emocionante. Este periodo ya de playoffs del clásico de otoño, el camino A, está espectacular porque parecía que pues el equipo de Tampa estaba eliminado. Perdían 2-0 la serie y vinieron de atrás. Y anoche el equipo de las Rayas vencieron 4-1 a los Astros de Houston para enviar todo a un quinto y definitivo partido. Es decir, perdían 2-0 la serie y ahora está 2-2. Así que los Yankees tendrán que esperar hasta mañana para saber el nombre del rival que tendrán que enfrentar por el título de la Liga Americana. Espectacular el partido. Insisto, el equipo de los Rayas de Tampa Bay han demostrado el por qué las ligas mayores son tan competitivas y ahora están 2-2 igualadas la serie ante los Astros de Houston. Bueno, platiquemos ahora de la selección mexicana, Juanma, porque siguen en Nueva Jersey. Ayer entrenaron a doble sesión con la idea de irse poniendo a punto. Recordemos que dentro de estos convocados que hay, el Tata Martino ha puesto a prueba a jugadores como el Tecatito Corona y ahora el Chucky Lozano para ver qué tan comprometidos estaban de realmente estar con la selección después de que el Tecatito se bajó del barco, ¿te acuerdas? El Chucky también había dado de qué hablar, pues los llamaron para el partido ante Bermudas y Panamá, tú me dirás. El tema de estar en Nueva Jersey es porque era más fácil, digamos, la ruta para el Tata Martino, entrenar ahí y luego hacer un vuelo directo a Bermudas, un territorio inédito para la selección. Había otro itinerario que era salir de Cancún a Bermudas en vuelo charter, sin embargo, prefirió el Tata Martino esta logística. Así que va a empezar la Nations League el día de mañana. México va a viajar a Bermudas para ya empezar a trabajar en esta isla y encarar el partido el próximo viernes por la noche, insisto, en el inicio, Juanma, de la Nations League. Pero bueno, hablemos de temas de la Liga Mexicana. Recordemos que está en fecha FIFA, se van a jugar partidos de Copa a partir del miércoles, aprovechando muchos equipos, pues ponen ahí los partidos, el caso de Monterrey, el caso de Pumas, el caso de varios equipos que van a tener actividad. No va a ser de Liga, va a ser de Copa. Los Pumas están en octavo lugar de la tabla general y Michel sabe que hay mucho que hacer y que la playera de los Pumas pesa, la presión también, aunque sabe que con poco plantel, pues las cositas ahí se van dando de a poco.
Y eso pasa en todos los países, que la historia apriete a este equipo, y eso es una condición buena. Jugar con esta camiseta tiene un peso y hay que asumirlo. Pero también es cierto que el aficionado, yo creo que se da cuenta de las dificultades que pasamos. No somos un equipo que podamos ir a abrir la caja fuerte y fichar muchos jugadores, nos basamos en mucho trabajo de cantera.
Y ya para terminar, mi querido Juanma, este drama político, de lo deportivo a lo político, que ha escalado entre la NBA y China. A ver, les platico. El país chino, el gigante asiático, tiene vetado a la NBA porque Daryl Morey, gerente general del equipo de los Rockets de Houston, a través de su cuenta de Twitter expresó su apoyo a las protestas en favor de la democracia en Hong Kong. Recordemos esta relación que existe entre China y Hong Kong. De hecho, se conoce como China-Taipei, este país que apenas logró su independencia de Inglaterra, pero que ahora está ahí en una relación compleja con China. Entonces, no le agradó nada al gobierno chino. Y lo que hicieron fue de inmediato suspender todas las transmisiones de la NBA en su país. O sea, nada de la NBA. De inmediato, cadenas como CCTV dijeron, no va más la NBA en territorio asiático, en China. Incluso hasta ropa y artículos alusivos a la Liga de Básquetbol de los Estados Unidos se dejaron de vender. En respuesta a esto, y algo que no le gustó nada al gobierno chino, ahora que hay un partido ahí de la NBA en Japón, habló el comisionado de la NBA, Adam Silver, respecto a esto. Escuchen sus palabras porque no ni siquiera echó para atrás ni justificó nada. Al contrario, salió a apoyar el Twitter que dio a conocer Daryl Morey de manera muy decente y muy política, pero pues prácticamente diciendo, pues si tiene algún problema los chinos con esto, allá ellos. Escuchemos.
Quiero aclarar, y creo que ha habido confusión sobre el tema. No nos estamos disculpando porque Daryl haya ejercido su libertad de expresión. Lamento y se lo he comunicado directamente a amigos en China que tanta gente esté molesta, incluidos millones y millones de nuestros fanáticos.
A ver en qué termina esto, Juanma, ¿eh? A ver en qué termina, porque de un Twitter y una suspensión de la señal de la NBA en China, vamos a ver si por ahí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no agarra bandera y empieza todo esto a tomar tintes mucho, mucho mayores. Juanma, la información deportiva. Mañana platicamos de lo que va ocurriendo de cara a este partidazo entre México y Bermudas. Mi Twitter, @LeaDeportes. Saludos.
Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 44 minutos. Resumen capitalino. 5 menores de edad escaparon de un albergue. ¿Por qué? Ya lo investiga la Procuraduría. Juan Carlos Alarcón.
Gracias, Juanma. Buenos días. La Procuraduría de Justicia capitalina investiga las causas por las que 5 menores de edad escaparon de un albergue en la colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, sin que hasta el momento el Ministerio Público tenga conocimiento de que alguno de ellos haya sufrido de algún maltrato. El vocero de la institución, Ulises Lara, informó que 3 de los adolescentes fueron integrados al seno familiar y otros 2 rehusaron quedar bajo el resguardo de algún tutor, por lo que permanecen en el área lúdica de la Agencia 59 del Ministerio Público.
Como lo informamos, sí, el asunto fue que fueron niños que salieron de un albergue. Lo que se hizo fue su localización y su presentación y se les ha dado toda la atención. 3 de ellos ya regresaron con su familia, 2 han preferido no hacerlo, así que se lleva todo esto. La información que puedan aportar, si es que ha habido o no ese tipo de trato que ha referido usted, lo pueden hacer los jóvenes. Lo que entendemos es que la prioridad, 1, era la localización y 2, su atención y conocer del hecho. Y hasta donde tenemos la información, ese tipo de denuncia no se ha hecho referencia.
Cabe mencionar que por la ausencia de los 5 adolescentes, la Procuraduría de Justicia emitió igual número de alertas Amber y destacó el hecho que hace 2 semanas llegaron a esta casa hogar y posteriormente decidieron marcharse de ese sitio, informó Juan Carlos Alarcón.
Gracias, Juanca. 5 de la mañana con 45 minutos. La falta de mantenimiento mecánico al juego de alto impacto llamado Quimera fue la posible causa del descarrilamiento que ocasionó la muerte de 2 jóvenes y lesiones a otros 2 individuos, más bien a otras 2 chicas, el sábado 28 de septiembre en la feria de Chapultepec. El vocero de la Procuraduría Capitalina, Ulises Lara, informó que esa es la conclusión a la que llegaron los trabajos periciales de especialistas en ingeniería, seguridad industrial, criminalística y fotografía, entre otras, respecto al accidente ocurrido en ese parque de diversiones.
Nosotros ya hicimos, se los comentamos en la última, que se había una primer avance preliminar y que nos indicaba que había un problema de mantenimiento sobre cómo se dieron las circunstancias. ¿Qué tanto? Y este viene el tema ya, digamos, más complejo. ¿Hasta dónde y qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuáles eran las medidas de seguridad que estaban ahí apropiadas? ¿Qué otro tipo de momentos habían presentado este hecho y qué se había hecho para remediarlo? ¿Qué acciones se habían emprendido para resolverlo? Eso es lo que ha estado integrando. Y lo que estamos esperando son los peritajes que se hacen a nivel internacional por especialistas en este tipo de juegos mecánicos, que son juegos de alto riesgo, que tienen una dinámica, qué tipo de instrumentos se usan, qué tipo de elementos protegen a la persona que sube, cuáles son los componentes que están tanto en las ruedas, en los rieles, como en la protección de las personas. Todo eso son componentes que van a integrar y van a determinar la responsabilidad.
Tuvieron que morir 2 personas, 2 mujeres están lesionadas, siguen en el hospital, para que la autoridad se ponga a checar cómo operan este tipo de parques de diversiones y amenazan con quitarles la concesión. Son las 5 de la mañana con 47 minutos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los taxistas capitalinos que participaron en los bloqueos de este lunes son quienes se beneficiaban directamente del coyotaje en la realización de trámites como la revista y la licencia tipo B, procesos que ahora pueden hacer directamente el concesionario a través de Internet. La mandataria capitalina dijo que con el cierre de El Coyol y La Virgen, donde se hacían dichos trámites, se tocaron muchos intereses, principalmente de los dirigentes que a su vez eran gestores de sus propios agremiados.
Entonces, por eso decimos, con conocimiento de causa, de que muchos de los que se manifestaron pues son los que se dedicaban a hacer el coyotaje, la gestión de todos estos papeles, y hoy pues en realidad es directamente el concesionario de taxi. Sí, sabemos quiénes son y ya en su momento se pueden dar los nombres, no se trata aquí de señalamientos específicos, pero sí de que se tocaron muchos intereses.
Sabemos quiénes son, en su momento darán los nombres, pero como siempre, seguramente saldrán por la puerta grande y no habrá consecuencias. No ha habido consecuencias en la Ciudad de México por los desastres que han hecho distintas personas, tanto a los inmuebles como a terceros, como en los bloqueos, como en los paros, como en las movilizaciones. 5:49, dice el gobierno capitalino, no vamos a ceder.
Los obligaban a pagar por el servicio de la tableta. Ahora va a ser un servicio absolutamente gratuito desarrollado por el propio gobierno de la ciudad a través de la Agencia Digital de Innovación Pública. Y este es un juicio que se está llevando a cabo porque ya había una serie de contratos firmados por la Secretaría de Movilidad. Entonces lo está llevando la Consejería Jurídica. Pero en este, como en otros casos, no vamos a ceder. No se puede ceder frente a estos actos.
Bueno, no van a ceder, lo veremos. 5:49, tras comparecer ante el Pleno del Congreso Local, la titular de la Secretaría de Finanzas, Lucelena González, aseguró que pese a que la Ciudad de México goza de salud en esta materia, se buscará fortalecer la estructura tributaria a través de la tenencia, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y el pago de otros derechos y aprovechamientos. La funcionaria expuso que la deuda de la capital del país se manejará de forma responsable conforme a un modelo similar como el que se estableció durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Estamos revisando la estrategia de deuda general porque durante los 6 años que estaremos en la administración, la idea es ser muy responsables con el manejo de la deuda. Queremos hacer un manejo muy similar al que hizo el licenciado López Obrador en su momento con el manejo de la deuda. Estamos en pláticas con los estados vecinos, como ustedes saben, sí ha habido una reducción importante en el impuesto sobre la tenencia en el caso de la Ciudad de México, porque hay incentivos a ir a emplacar a otras entidades que no tienen este impuesto, como es el caso de Morelos, o que tienen criterios diferenciados con respecto a nosotros. Y aunque son vehículos que circulan cotidianamente, diariamente en la ciudad y que tienen impactos importantes en el medio ambiente de la ciudad, están emplacados en otras entidades.
No me digas que te vas de José José. El día de hoy escuchamos al príncipe de la canción porque hoy llegan parte de sus cenizas a la República Mexicana. Un día movido será en las calles de la capital debido a que va a haber distintos homenajes. Sus cenizas están siendo trasladadas en estos momentos en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Arribarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí partirán al Palacio de las Bellas Artes. De ahí, después de una ceremonia, pasarán las cenizas a la Basílica de Guadalupe, donde habrá una ceremonia religiosa. Posteriormente, las cenizas de José José, quien murió el 28 de septiembre de 2019, irán a la colonia Clavería, a la alcaldía Azcapotzalco, la colonia que lo vio crecer. Sus cenizas estarán en el Parque de la China, donde las personas podrán, al igual que en Bellas Artes y en la Basílica de Guadalupe, darle el último adiós a José José antes de que sus cenizas se instalen formalmente en el Panteón Francés, a un lado de su madre. Ahí fue enterrada la madre de José José y es por eso que sus cenizas van a ser enterradas en dicho panteón, en el Panteón Francés. Y por supuesto que en ADN 40, en nuestra casa televisiva, vamos a tener la mejor cobertura de el último adiós a José José, este homenaje que se va a realizar el día de hoy en la Ciudad de México. A través de las redes sociales de Noticias MBS también podrá usted ver en tiempo real lo que pasa en este homenaje que le brindará el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. justamente a solicitud de autoridades federales, el gobierno de la capital del país apoyará con la logística vial para los traslados del cortejo fúnebre de José José desde su llegada al aeropuerto hasta los distintos puntos que recorrerá. Así lo informó el secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real.
Y nos han encomendado apoyar en todo lo que es el proceso de agilización del tránsito por donde se llevará el cortejo fúnebre desde el Grupo 6 de Aeronáutica Militar hasta la primera parada será el Palacio de las Bellas Artes. De Palacio de las Bellas Artes facilitaremos el proceso de llegada a la Basílica de Guadalupe. De la Basílica de Guadalupe se facilitará el traslado pasando por el Parque de la China para llegar al Panteón.
Así lo daba a conocer Alfonso Suárez del Real, el secretario de Cultura en la Ciudad de México. También el funcionario detalló que la Secretaría de Cultura Federal, así como la Arquidiócesis de México, serán las instancias encargadas de la organización del homenaje en Bellas Artes y la ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe, respectivamente. Nosotros, por supuesto, le tendremos la mejor información en mbsnoticias.com, en la página que, como dice mi compañero Luis Cárdenas, no descansa. Yo lo espero en la transmisión especial de ADN 40 a lo largo de las siguientes horas, desde las 10 hasta que llegue José José, las cenizas del príncipe de la canción, al Panteón Francés. Son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 9 de octubre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1809, moría Fray Melchor de Talamantes, considerado precursor ideológico de la independencia de México. Y hoy Día Mundial del Correo. ¿Usted ha mandado una carta física recientemente? Déjenos saber a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, @JuanmaPregunta. Son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos con Óscar Palacios. Óscar, ¿qué nos tienes el día de hoy? Muy buenos días.
Gracias, Juanma. Buenos días. La Comisión de Gobernación del Senado de la República desechó las solicitudes de desaparición de poderes en los estados de Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, presentadas por las bancadas del PAN y Morena. Por mayoría de votos, los senadores avalaron el dictamen, que considera improcedente la petición de desaparecer poderes en las tres entidades, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Constitución. Al discutir el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís, aseguró que esto demuestra que los legisladores están actuando con apego a la ley, dejando de lado los argumentos políticos.
Considero que hemos actuado con prudencia, con responsabilidad y sin precipitación alguna. Y este acuerdo que esperemos que podamos aprobar, pues tendrá la trascendencia de que no se actúa a la ligera, frívola, irresponsable o por cuestiones políticas. Nos apegamos claramente al marco jurídico.
En tanto, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, indicó que se debe cuidar la figura de desaparición de poderes, pues solo es aplicable en casos extremos.
Me gusta que se haya hecho una valoración de cada causal cuando procede. Creo que siento un precedente interesante para este Senado. Esta figura hay que cuidarla a profundidad, creo yo. Es una figura delicada, un caso muy extremo, el que regula nuestra Constitución y que tiene características muy particulares.
De igual forma, el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, afirmó que este dictamen ayudará a que la Cámara Alta no ocupe esta figura ante cualquier situación. Juanma es el reporte. Buenos días.
Muy buenos días, Óscar Palacios, gracias por la información y gracias a usted por habernos sintonizado a lo largo de estos 60 minutos. Muchísimas gracias también por formar parte de la expresión en línea, por dejarnos saber lo que opina de lo que le presentamos antes del amanecer. Twitter, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 53 95. Forme parte de la expresión en línea. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión hoy en una transmisión especial de José José, debido a que llegan hoy sus restos a la República Mexicana. Gracias, gracias de verdad por su sintonía y por seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pasen una excelente mitad de semana.
Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.